Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos al arrancar la semana. Estamos al lunes 12 de agosto del año 2024 y con el gusto de siempre desde la sintonía de Radio Metrópoli los saludamos. Espero que esta mañana de lunes haya sido grata para ustedes, sobre todo, pues porque retomamos mucha actividad. Las calles y avenidas de la ciudad presentan algunas complicaciones. Algún radioescucha nos reportaba que están apagados los semáforos, por ejemplo, de un cruce que es importante, las avenidas México y Américas. Cosas así ya de por sí van complicando un poquito la movilidad, pero además hoy regresan a clases miles de estudiantes en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Ya sabrán ustedes lo que eso implica en materia de movilidad, tanto de vehículos particulares como pues de la saturación en el transporte público masivo. Así que a todos los que se están trasladando en algún punto, a todos los que son conductores en plataforma, en los taxis convencionales, reciban un saludo y claro, vayan sintonizando Radio Metrópoli. Comenzamos Forma y Fondo. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, deseándoles que la semana sea muy grata. Antes de presentarles nuestro sondeo de lunes, como todos los lunes y los viernes tenemos un sondeo que ponemos a su disposición en nuestras cuentas de la red X, quiero darle las gracias y saludar a quienes hoy nos visitan y principalmente pues a quien vamos a tener en entrevista por aquí en la cabina. Se trata del senador electo Francisco Ramírez Acuña. Él estará con nosotros en unos momentos más. Iniciamos una charla con él, como siempre agradeciendo que pues se den la oportunidad los actores públicos. En un paréntesis difícil, ayer hubo manifestación, bueno, rapidito decide y acepta la invitación para venir a Radio Metrópoli y hablar del tema que motivó la movilización pública, no solo en Guadalajara, sino en muchas otras partes del país, pero también podemos hablar de otros temas como lo que será su agenda para trabajar en el Senado de la República en un contexto pues que tiene bastantes matices, ¿no? Ya saben ustedes cómo se está conformando el Poder Legislativo, la presidencia que encabezará Claudia Sheinbaum, la situación en Jalisco. Los saludamos y en un momento más iniciamos con él la conversación. Antes, como siempre, saludo a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz de Loza. Mi estimado Mario, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente arranque de semana. Ya 12 de agosto con López Mateos ya al 100.
Al 100 y más de 100.
Y más de 100 millones. ¿Lo que costó cuánto? ¿110?
110 es lo que se reporta en la versión oficial. Y pues bueno, creo que hablar de los costos pues abre una posibilidad de discusión, pero pues también ya está la noticia para los cientos de miles de personas que todos los días requieren el uso de esta avenida, Mario.
Bueno, sí, es un tema importante por lo que colapsó en buena parte del sur de la ciudad, pero allí tiene 110 millones de pesos, es el costo. No sé si la recomendación es para otra ocasión, revisen bien, ¿no?, que los cauces no estén taponeados en algunas zonas donde hay puentes.
Pues mira, Mario, sin ser experto, ni ser ingenieros, ni presumir nada en especial, pues el mantenimiento es clave, ¿no? Sí. Usted, si te avisa la gente, porque así constó, oye, pues están saliendo como unas fuentecitas de agua ahí del pavimento, brota el agua, pues alguien que vaya y revise y que vaya advirtiendo con un mínimo de anticipación. Pues aquí se puede generar un problema de esta magnitud. Y pues si yo no sé, inmediatamente pido auxilio. En el caso del CIAPA, quiero decir que el CIAPA sería el indicado para hacer una revisión. Dice, esto supera mi conocimiento y mi capacidad de reacción. Pues inmediatamente hablo con las autoridades correspondientes.
Pero fíjate cómo no se dimensiona la cantidad. Porque si el Ayuntamiento de Tonalá tiene en este año para inversión pública 160 millones de pesos, 170 más o menos, fíjese el tamaño de lo que costó reparar este puente.
No, Mario, 110 millones es mucho más de lo que tienen municipios de Jalisco.
De presupuesto
anual.
Total. Pero bueno, allí tiene. Lo que es un hecho es de que ya está al 100% los 8 carriles. Y esa es una de las noticias importantes el día de hoy, como la apertura de las nuevas instalaciones del consulado.
Sí, ese es otro tema importante. Revisaba también en los medios, ya ustedes escucharon la lectura que se da aquí todos los días de las principales noticias de portadas, pues se dispara la emisión de visas. Pareciera un trámite que no tiene que ver con la vida pública, pero me parece que pues Guadalajara se pone a la vanguardia con Ciudad de México y con Monterrey, y es un tema que no afecta solo a los tapatíos, sino a muchísima gente en todo el territorio nacional.
Más de 400 mil visas al año, nomás imagínate el tamaño.
Y lo que mueve de familias, porque pues exacto, no creo que todos quieran ir a Disneylandia.
En fin, y por último, un tema que, híjole, no sé si ha desmenuzado el tema o ha analizado el tema de lo que está pasando con la telenovela del Mayo Zambada, Los Chapitos, y ahora el gobernador de Sinaloa, que ya lo quieren hacer santo.
Algunos, y otros lo quieren quemar en leña verde.
Fíjese cómo son los tiempos. Yo estoy seguro que, no sé, aviéntate unos que 10, 15 años atrás, este involucramiento que le hacen al gobernador de Sinaloa era suficiente para que hasta el mismo presidente de la República le dijera, maestro, hazte un lado, ¿no?
Una llamada y rápido una renuncia fulminante.
O sea, qué vergüenza, de verdad. Y ahora el teatro que se aventaron el sábado.
A mí me parece no escandaloso, Mario. Es un tema, nada más porque se clausuraron los Juegos Olímpicos el domingo. Si no, sería tema incluso de medios internacionales.
Digo, qué vergüenza,
¿no? Las condiciones en las que vivimos, la problemática de la violencia y el avance de, pues, de la criminalidad organizada, que ha sido una denuncia de años. Y a todos nos consta que es un tema preocupante. Hablar de las carreteras y de los retenes y de la extorsión y de múltiples delitos que son de mucho impacto en la ciudadanía. Digo, podemos tomar ejemplos por decenas, pero ¿qué te parece el caso de Celaya? Bueno, allá hasta poner una tortillería ya es riesgo de muerte, porque pues inmediatamente te cobran todo, hasta la respiración. Bueno, es un tema grave con todas las implicaciones que está generando. Y si me permites, Mario, rapidísimo le doy lectura a nuestro sondeo del lunes, porque tiene que ver con el tema que estás abordando. Amigos, todos los que nos siguen en la red social X, antes Twitter, leo nuestro sondeo para que ustedes pues empiecen a votar y nos den comentarios. Ya inicia Forma y Fondo, lo saludamos. El Mayo Zambada acusó en una carta que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos cuando iba a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa, pero recibió el respaldo del presidente López Obrador, el gobernador. ¿Es correcto? Preguntamos, brevísima la pregunta, dos opciones de respuesta. Sí, Andrés Manuel López Obrador está atinado. No, Rocha Moya debe renunciar. Ya ustedes nos dirán, evidentemente en un párrafo así de pequeño no alcanzamos a manifestar todas las implicaciones y lo que esto amerita en cuanto a reacción legal. No en cuanto a reflexiones y análisis, nada más la reacción legal. Por lo pronto ahí está Rocha Moya en el cargo, diciendo que todo es falso, pero la implicación sí ya está sacudiendo al sistema político nacional.
¿Y el fiscal general?
Pues ya está investigando.
¿Tú crees?
Sí, ya dijo, pues échenle un ojo al caso. Alejandro Gertz Manero.
¿Dónde está... andará, oye? Porque ya no se le ha visto.
Pues debe tener alguna casa grande ahí en la Ciudad de México, supongo. Sale a tomar el café en la mañana.
Ahorita que veía la entrevista con el director general del Infonavit, pues le va a tocar investigar a la Fiscalía General de la República, supuestamente las anomalías en el Infonavit, por las cuales salió el delegado Ramón Gómez.
Ramón Gómez, sí, y otros. Y muchos funcionarios.
5 o 6. No, pues qué bueno. Hay que sentarnos a esperar la investigación. ¿Tú crees que le van a tocar un pelo a alguien?
Yo espero que aprovechen esta ocasión, sobre todo porque no se trata de personajes de la política, que aprovechen pues para establecer una sanción y sobre todo aclarar el dinero a dónde fue. ¿Hubo nada más una mala decisión? ¿Se desviaron recursos a otro asunto administrativo? ¿O se perdió y se lo llevó a alguien o a algunos? Pues es imperativo que el Infonavit aclare por la naturaleza de este instituto que está destinado completamente a favorecer a los trabajadores.
Lo bueno es que ya no hay corrupción en el gobierno.
Bien, pues saludamos con mucho gusto al senador electo Francisco Ramírez Acuña. Licenciado Ramírez Acuña, ¿cómo está? Muy buenos días.
Qué gusto estar con ustedes. Un placer de veras estar aquí saludándolos. Estar aquí con estos estupendos periodistas del Jalisco de hoy, del Guadalajara de hoy, y vaya que conozco muchos, porque ya tengo muchos años en esto, así que estar aquí con...
¿Ya no se enoja cuando le hacen preguntas?
Con Jonás y con Mario, nunca me he enojado, lo que pasa es que yo les decía, oiga, pues eso ya me lo preguntó 20 veces, pues dígale a su medio que le pase ya lo que he declarado. Así era, ¿no, Jonás?
Sí, sí, claro.
Sí, no, no. O, por ejemplo, a Mural le llegué a decir, miente tu periódico. Nunca le dije, mientes tú, ¿eh? Le dije, miente tu periódico. Y sí, claro, sí.
¿Cómo?
Pero tampoco nunca le pedí a ningún director, que me echara la mano y que me quitara un periodista de enfrente. Nunca pueden preguntarles a todos ustedes. Así que como otros gobiernos sí lo han hecho, o como este gobierno ataca directamente a periodistas, ¿no? No me refiero al del Estado, sino al gobierno federal.
Lo que nos
queda no le dé claro. Risa, no le dé risa.
Lo que nos queda claro, licenciado, es que usted no es manco.
Y además, clarioso,
dirían.
Y además, les quiero decir, que cuando tengo la fortuna de reunirme con un buen número de periodistas todavía de los de mi época, les doy las gracias, que fueron así, Cuando la prensa es incisiva, cuando la prensa, ahora sí, como decimos a veces los políticos, nos traen de Herodes a Pilatos, nos da la oportunidad de estar corrigiendo permanentemente lo que sí se está haciendo mal. Y eso es muy importante. Cuando la prensa ya es muy permisiva, por temor o porque lo que ustedes quieran, los gobiernos cometen muchos errores. Muchos errores. Así que yo les doy las gracias, de verdad.
Gracias también a usted, licenciado Ramírez Acuña, porque además nos hace recordar cuál es uno de los sentidos del ejercicio del periodismo. Contribuir socialmente.
Sí, claro, por supuesto.
A también, pues, hacer público todo lo que sucede. Déjeme comenzar, después de este saludo, licenciado Ramírez Acuña, preguntándole sobre lo más reciente, lo más coyuntural, esta protesta contra la sobrerepresentación. A mí me queda la impresión de que es un tema que no le ha llegado a la ciudadanía. Es un asunto complejo, tiene sus recovecos legales, pero básicamente usted se ha unido a esta demanda. Lo escuché la semana pasada decir, desde Jalisco levantamos la voz, no a la sobrerepresentación. ¿Qué es y qué implica?
El tema de la sobrerepresentación es darle a cada partido más de lo que realmente sacó en los votos el día de la elección. La ley establece que cada partido político tiene derecho a hasta un 8% como máximo de los diputados que haya obtenido para poder estar en la Cámara de Diputados. Cuando se empiezan a manejar el tema de las coaliciones, se equiparó el término de partidos políticos a coaliciones. Entonces, hoy lo que debe de prevalecer es el 8% máximo sobre las coaliciones, para que en un momento dado se puedan dar. Es el caso, por ejemplo, de Morena, que tiene el 54% de la votación y quiere con eso obtener el 75%, pues no se lo dio realmente la población o a la ciudadanía. De hecho, el artículo 54 de la Constitución, tanto en la fracción primera como en la fracción segunda, establecen mecanismos verdaderamente de control. Primero, ¿quién tiene derecho a la representación, a la sobrerepresentación o a ese porcentaje más de la votación que sacó? Pues el que haya presentado mínimo 200 candidatos a diputados. Morena no los presentó. No los presentó porque todos iban en coalición. De hecho, es valedero el argumento cuando dicen, yo voté o votamos por candidatos en un momento dado que iban coalicionados. De la coalición de Morena se votaba por un candidato, no se votaba por el PT, se votaba en lo individual, sino el que quería votar, pero era el mismo personaje de toda la coalición. Igualmente con nosotros, el que votaba por el PAN, por el PRI o por el PRD, pues votaba por un candidato, no era independientemente. Los porcentajes independientes sirvieron efectivamente, y como lo dice también el artículo 54, solamente para los efectos de que tengas el 3% mínimo de votación si no pierdes tu registro, que también ese fue otro de los avances que se da en el 16, cuando en un momento se establece el mecanismo para que no fueran los partidos grandotes los que estuvieran dándole a los partidos chiquitos y los tuvieran a flote y a su conveniencia. Entonces, hoy lo que se trata es no le des a ninguna coalición más de lo que realmente sacó. Lo que realmente le corresponde a Morena, pues es llegar al 60% de la votación, pero de la Cámara de Diputados, sí. Y no al 75%. Todo mundo reconocemos
que... coalición, ¿no?
Como coalición, claro, a Morena como coalición. Entonces, eso es lo que le corresponde, igualmente, pues lo que le corresponda a Fuerza y Corazón por México, igualmente también esos serán sus porcentajes. Pero lo que hoy se pretende, de una manera muy perversa, es solamente entender el artículo primero de la fracción primera del 54, para efecto de decir, tenemos derecho a cada partido político, el 8% para Morena, el 8% para el Verde, el 8% para el PT, y entonces todo eso pues nos da el 75%. Y tan es perverso que nunca en el proceso electoral había salido la presidenta o el presidente del IFE a decir desde el mismo momento de la elección, al dar a conocer el conteo rápido, decir tal partido político y tal bancada ya tiene tantos diputados. Le urgía al gobierno, le urgía a López Obrador ir socializando la sobrerepresentación, y al día siguiente sale la secretaria de Gobernación, que no tiene que decir absolutamente nada en materia electoral. Hace 40 años que dejamos de tener el hilo o el cordón umbilical de la Secretaría de Gobernación en materia electoral, y por eso creamos una institución ciudadana como fue el IFE y ahora el INE. Pero sin embargo es constante la intromisión de la Secretaría de Gobernación para hacer de esto lo más socializado posible y que sea aparezca de manera natural. Entonces, eso es un defecto o una virtud que tiene el propio gobierno de la 4T. Si ustedes ven, ya la gente bebe, ya muy normal que todos los fines de semana se vaya López Obrador y la presidenta electa a recorrer todos los rincones del país. Pues ya nos acostumbraron, ¿verdad? A lo mejor después del 1 de octubre, pues empezamos, lo seguimos viendo muy juntos en todos los fines de semana, y ya no desaparece de la vida nacional el presidente de la República, y sigue dando instrucciones al lado izquierdo de la presidenta, como se sientan hoy, y ella a su lado derecho, ¿verdad? Entonces, es el tema de la sobrerepresentación, que es simple y sencillamente que no se les dé más de lo que la ciudadanía nos dio a cada quien.
Y sería a través de la figura de plurinominal.
Así
pero
es.
Me parece que hay que recordar algo importante. Esta discusión ya se dio en el 2021. Uh-huh. Y con un Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral, que desde entonces no le caía nada bien al presidente López Obrador, también pasó lo mismo, ¿no?
Pero no se dieron por partido político, se dieron por coaliciones. Y en un momento dado sí se tuvo por ahí. Incluso este tema de la sobrerepresentación ya es un tema que discutió en su momento el propio López Obrador como presidente del PRD. Concretamente en un tema de sobrerepresentación en Quintana Roo. Y ganó el pleito, y el pleito lo ganó precisamente alegando que no se podía dar en esos términos, y la magistrada ponente fue nada más ni nada menos que Olga Cordero. Y dice Olga Cordero en su resolución, para poder hacer la aplicación correspondiente y darle la razón al quejoso, que era López Obrador, se tiene que ver en su integridad el artículo 54, no solamente la fracción primera. Y ahí están los datos.
¿Y qué va a pasar si esto prospera, licenciado?
Mira, yo creo...
¿En qué nos impacta que sí les den más del 70% de los votos?
Yo sí tengo esperanzas de que las cosas prosperen y prosperen bien. El Instituto Nacional Electoral en este momento está urgido de credibilidad. Y al estar urgido de credibilidad tiene que aplicar la ley en los términos y cómo se ha venido haciendo los señalamientos. A lo mejor, si ustedes quieren, nomás le va a patear el asunto al Tribunal Electoral, eso es otra cosa. Pero en principio, yo sí creo que el Instituto Nacional Electoral, yo sigo creyendo en la institución electoral, a pesar de los defectos que le hemos encontrado en estos últimos tiempos, pero yo sigo creyendo, yo sí espero que aplique correctamente la ley. Si no lo aplica correctamente la ley, pues iremos a agotar todos los términos jurídicos e iremos a sacar a la gente a la calle. Tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Pues porque entonces sí les vamos a dejar el que puedan manejar, manipular y como quieran a su antojo la Constitución. No, precisamente. Y vámonos, ahora sí, vámonos a lo que es el argumento del propio proceso legislativo. El legislador deja plasmado en el diario de los debates y en el propio documento a la hora que se hace esta reforma de esta sobrerepresentación, que es para que nadie, ningún partido político pueda tener el manejo del texto constitucional para que escuche y pueda llegar a acuerdos con las minorías, y entonces se vea bien representado y valorado lo que constitucionalmente llamamos al constituyente permanente. Entonces, ese es el tema.
Para aterrizar también el tema, esto significa que tienen 18 días para combatir en tribunales, seguramente, echar abajo esta sobrerepresentación. De lo contrario, si Morena y aliados se salen con la suya, en septiembre avanzará la primera reforma constitucional, avalada por Morena y aliados, que sería la reforma judicial.
En Cámara de Diputados, supondríamos que sucedería eso que tú comentas, Mario.
Pero en la de
senadores, Cámara de Senadores les faltarían dos o tres senadores a ellos.
Les van a sobrar ahora, con el PRI.
Que así dependiendo, vamos haciendo las valoraciones correspondientes.
Ay, no me diga que,
don Mario,
¿cuántos
no
del
sea
PRI,
mal pensado.
¿Cuántos del
Mario?
PRI están divorciados ya y que son electos?
Don Mario, no sea mal pensado.
Le van a sobrar.
Déjenos
ya, ¿verdad?
Que luchemos por la vida democrática y la libertad en este país. No nos rompa las ilusiones desde antes, hombre.
Pero está de acuerdo que la van a tener.
Hay un grave riesgo, efectivamente, Mario. Hay un grave riesgo que tenemos que estar muy atentos y que tenemos que cuidar de manera muy especial. Yo también ahí creo que, como todos los ojos de la sociedad van a estar puestos en el Senado de la República, yo espero que haya un comportamiento serio, responsable, de todos los partidos, de todas las bancadas, y obviamente, especialmente los de las bancadas de oposición.
¿Cuál es la reforma que usted observa con mayor riesgo en caso de que se logre tener esta mayoría calificada en las dos cámaras?
Yo creo que no, en las dos cámaras no van a tener la mayoría calificada.
Simulado, ¿no? Pues bueno, con el PRI.
Yo creo que es la reforma del Poder Judicial. Yo creo que la reforma del Poder Judicial es la madre de todas las reformas y es la madre de todas las leyes, porque si se llegara a dar lo que pretende el actual presidente de la República y Morena, es acabar con la división de poderes, es acabar con la autonomía de un poder, que es el Poder Judicial, es acabar con la libertad y es acabar con la democracia. Pues es que en eso nos estamos jugando todos los mexicanos. No es solamente un estribillo de la oposición. Hasta si nos ponemos a ver opiniones de gentes de otras partes del mundo, de que están atentos a lo que está pasando en México, porque aunque no lo crean, México es un país y es un gobierno y una sociedad muy importantes en el contexto internacional. México juega un gran papel, no solamente en Latinoamérica o con relación con los Estados Unidos, con Europa y con Asia. Tenemos una presencia sumamente importante los mexicanos, el pueblo de México, que obviamente están muy, muy atentos qué sucede con este tipo de reformas.
Licenciado, déjeme preguntarle, porque pasó rápidamente ese espacio, cuando comentaba Mario de que muchos senadores y diputados electos priistas, pues quizá ya no vayan a estar en su partido. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en el PRI, la elección de Alejandro Moreno, que fue el día de ayer, que le da posibilidades de seguir en la presidencia del PRI? Y no porque quiera que se entrometa en la vida interna del PRI, sino porque pues ha sido su aliado en los últimos años.
No, pues no tengo yo ningún interés de entrometerme dentro de la vida del PRI. Yo creo que hay muchas voces, y voces muy importantes en el PRI, que hablan de que estaban esperando pues una apertura para poder también que el PRI avance. Y yo creo que todo el país también estuvo atento, o estamos atentos, de qué es lo que en un momento pueda pasar con un partido, aunque en un momento dado fuimos adversarios acérrimos, ustedes lo saben. Entonces se esperaba que, o no se espera, que un partido de tal envergadura pueda tener pues o vaya teniendo un final en esas características, ¿no? Yo creo que sí les faltó analizar a los señores consejeros que formaron parte del Consejo Político, pues cuál es su verdadera situación y su verdadera realidad. Yo creo que, como todos los miembros de los partidos políticos, tenemos que revisarnos, pero ellos en este caso especialmente, para ir encontrando cuáles han sido sus errores. Yo sí creo que debieron de haber hecho un análisis más profundo.
¿Lo de ayer fue un error?
Y creo que no fue totalmente un acierto.
Bien. Vamos a hacer una primera pausa, si nos permite, licenciado Ramírez Acuña. Están llegando muchos mensajes. Seguramente Lulú Torres, que está en nuestros teléfonos, también nos va a entregar varias llamadas telefónicas. Les recuerdo que están nuestros dos números de siempre a su disposición. Tengo abierto al WhatsApp, gracias a todos los que están escribiendo. Por aquí, Manuel Alberto Mendoza desde Tototlán. No, pues casi quisiera que usted fuera el presidente de la República.
Híjole.
Bueno, gracias. Pues, simpatiza mucho con el licenciado Ramírez Acuña. Igual hay mensajes en un sentido opuesto, pero como siempre, usted no los deja indiferentes, licenciado.
No, ya sabe usted que en esto nadie es monedita de oro.
Así es.
Y luego, a veces hasta las de plata le caen mal a la gente. Así que, no, hombre.
Es que somos el pueblo de bronce.
Todo es parte de lo mismo, hombre.
Ya, hasta de las Olimpiadas podemos platicar.
Hasta de las Olimpiadas, hombre.
Bien, vamos a abordar también, yo quiero insistir en la agenda que usted puede desempeñar en el Senado, más otros temas que se vayan acumulando. Vamos a la pausa y regresamos en esta entrevista con Francisco Ramírez Acuña, senador electo de Jalisco. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente leo algunos de los mensajes que nos están llegando por WhatsApp. Dice por aquí Joaquín Ávila. Dice, le hace una crítica al licenciado Ramírez Acuña por el tema del manejo presupuestal. Bueno, supongo que se refiere a su sexenio. Jonás Mario, Alejandro Soto, me pongo de pie con ese invitado de lujo, persona que sabe para qué es la ley y que no le tiembla la mano para aplicarla. Saludos, excelente inicio de semana. Gracias, Alejandro, igualmente para usted. Y bueno, añade también rápidamente escribiendo aquí Manuel Alberto Mendoza. Dice, yo recuerdo que en Tototlán hubo un problema entre la gente del PAN y del ayuntamiento en función, que era del PRI. Se cerró la carretera Guadalajara-México que pasa por aquí y el licenciado llegó a la presidencia municipal personalmente manejando su auto y entró al ayuntamiento y puso orden entre los dos grupos políticos y abrieron la carretera. Bueno, no recordaba yo esa anécdota. Gracias por compartirla, Manuel Alberto Mendoza. Ahí, ¿usted se acuerda de eso, licenciado?
Sí, y otra vez también ahí mismo en Tototlán, que tuvimos una lluvia muy fuerte, que de una tromba que nos cayó y había problemas para abrir unas partes por ahí. Y bueno, pues lo teníamos que abrir, si no se nos inundaba y se nos iba a enfermar la ciudadanía, o teníamos el riesgo que se nos rompiera una presa y que se nos pudieran ahogar de gente. Entonces, pues en eso no hay ni por dónde. Hay muchas cosas ya que tenemos interesantes, incluso en Ocotlán también. En alguna ocasión teníamos muy crecido el río Sula y las compuertas ya no daban. Entonces, y en su momento, tanto el Comisión Nacional del Agua como el CEAS, pues no querían dinamitar la presa de Ocotlán para poder darle la entrada, toda el agua a Chapala. Pues son decisiones que tienes que tomar. Entonces, pues llegas y dinamitar la presa y vámonos, no queda más. No puedes poner en riesgo una sola vida, y eso es lo prioridad. Eso es lo que tiene que entender los que gobiernan. Tengan o no tengan pelo, tienen que llegar a despeinarse cuando llegan de gobierno, de gobernantes. ¿Por qué? Pues porque tienen que atender la paz, la tranquilidad y la seguridad de todas y de todos sus gobernados. Es la principal responsabilidad del gobernante.
Muy bien. Deja aprovecho ahorita que está abordando el tema del agua. ¿Cuál es su opinión de la presa Zapotillo? Porque hay que recordar que si alguien no pudo construir una presa fueron los panistas. Ahí anduvieron echando billetes a las zonas donde no cuajó la presa. Pero, ¿usted qué opina? ¿Es una buena noticia para Jalisco o le hizo falta los 105 metros?
Yo lo primero que te tengo que decir es de que el CEAPA debe de cumplir su gran responsabilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, porque ya toda la zona metropolitana está recibiendo agua sucia. Y que no nos digan que es agua limpia. No está siendo bien atendidas las plantas de tratamiento. Y esa es responsabilidad del CIAPA.
¿Cuál será el motivo?
Aprovechando, pues que no están haciendo bien la potabilización de las aguas. No están limpiando bien todos los ductos. Tienen que limpiarlos y tienen que adecuarlos de manera total para que pueda llegar agua limpia a toda la ciudad. Y se tiene que hacer. sin entrar en mayor discusión ni en mayor bronca con las actuales autoridades, pero es evidente. Qué curioso que tiene meses y meses y meses y ya la gente lo está viendo casi casi normal. Hay zonas donde no pueden lavar ya su ropa porque no les queda limpia, pero en fin. Yo sí creo que se debió de haber implementado, volvemos al tema de la presa, en su momento, con 80 metros quedaba bien la presa. Lo más que se tenía que hacer, así fue como yo la dejé, a los 80 diques, metros, ¿no? Y tenía que hacerse un dique para asegurar que no se iba a inundar la población. Esa fue yo la última negociación que hice con todos los habitantes. Yo no repartí dinero, yo fui a resolverlo con ellos y quedamos en 80 metros. Después, ya no supe, fue el siguiente gobierno el que tomó la determinación que se hiciera a 105 metros y entonces empezaron otra vez los conflictos porque sí iban a inundar. Y luego pues salieron con que se queda 80, pero le abren un boquete a los 60, pues entonces ya no sirvió. Entonces, es ahora esa presa, lo único que va a servir, y hay que aprovecharla, es para partes de la zona de Los Altos y que llegue agua en condiciones en que se les pueda dar esa situación. Pero el punto adecuado eran los 80 metros para poderlo tener, cálculos que en su momento nos había entregado la propia Comisión Nacional del Agua, que nos había entregado el propio Comisión Federal de Electricidad, que son los únicos que saben hacer presas en este país. Nadie más sabe hacer el tema de presas.
Entonces, si dimensionamos que la capacidad de la presa El Zapotillo es como la mitad de la presa Calderón, ¿nos están dando una tomada de pelo de que vamos a tener más agua gracias al Zapotillo?
No vamos a tener más agua. Van a tener, a la hora de la hora, vamos a tener que recurrir a lo que siempre se ha dicho, el agua que tenemos que juntar aquí abajo en la barranca.
¿Con el tiempo? ¿O el excedente nada más, lo que está llegando de la presa del Salto?
Con el tiempo lo vamos a ver.
¿Cómo más o menos cuándo?
No, pues, ustedes sabrán. Ahí vamos a irle viendo. Ya es al tiempo, es al tiempo.
Híjole, mandó un mensaje bien fuerte, como dirían, al actual gobierno.
No, pues es que es un tema que tenemos que resolverlo. Y miren ustedes, este tema del agua traemos 80 años, 70 años en resolverlo, 60 años. Este tema del agua debimos de haberlo resuelto desde con Guillermo Cosío Vidaurri, gobernador. Y en aquel entonces se opuso la iniciativa privada a través de uno de los Martínez Huitrón. Porque en ese entonces se tenía que bombear cerca de mil metros o 800 metros, una cosa de esas. Y entonces los datos que en aquel entonces se manejó por Martínez Huitrón era que era una cantidad exagerada que se iba a pagar de energía eléctrica. Hoy en cualquier lado estás bombeando a 600 metros, acá 800 metros, para extraer agua y ponerlos en el riego de cualquier parcela, porque traemos ya problemas de agua. Entonces, no se hizo nada. Luego vino con Alberto Cárdenas, se hizo todo el proyecto, y entonces en aquel entonces se opuso la Universidad de Guadalajara al famoso crédito japonés, y no se pudo hacer nada. Termina Alberto Cárdenas de su gestión y en sus últimos 6 meses nombra un comité del tema del agua, que eran los sabios de Jalisco en aquel entonces, y entonces los deja encargados, se le deja encargado por el gobierno del estado en ese momento, de que tomaran la determinación qué teníamos que hacer. Y a mitad de mi gobierno, o antes de la mitad de mi gobierno, un poquito antes, toman la determinación que era la presa de
Arcediano.
Entonces empezó a trabajar toda la presa de Arcediano, más la presa del Zapotillo, y concluir todas aquellas que también se quedaron inconclusas en el tiempo de Guillermo Cosío. Entonces era complementar todo este sistema, y estamos hoy que seguimos sin resolver el tema del agua. Va a tener que llegarse ya el momento de empezar a buscar el tema del agua con lo que es el río Juchipila, que trae una agua muy buena aquí en San Cristóbal. Es agua de muy buena calidad, pero que se va a tener que empezar a ver también esa para poderle dar a Guadalajara. Ahí es donde a mí me ha parecido siempre que es un tanto cuanto contradictorio el que sí, yo estoy de acuerdo en que Guadalajara crezca, que se levante, que haya torres, que haya un... Sí, pero vamos le dando así que las tripas que se requieren, y dentro de las tripas que requerimos son drenajes y agua potable. Y no hemos hecho ni más drenajes ni hemos hecho agua potable. Entonces, no le hemos traído más... No es cierto que esté llegando más agua a Guadalajara. Tenemos la misma agua que está llegando desde siempre.
En otro tema, licenciado Ramírez Acuña, porque bueno, podríamos platicar con usted mucho, pero el reloj avanza.
Sí, hombre, camina y ni hablar.
Déjeme preguntarle sobre su proyecto para ejercer en el Senado de la República. ¿Usted se ve más como un actor público nacional o estará más enfocado en el Estado? Y añado, seguro usted se da cuenta, y a lo mejor no le ha gustado mucho como a muchos mexicanos no nos ha gustado, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se convirtieron a veces como en circos, donde más era el pleito a ver quién tenía más habilidad para ofender o para sorprender con alguna pancarta, algún disfraz, y de repente las decisiones pues se postergaban y se postergaban y no había pues un papel digno de lo que representa el Poder Legislativo.
Mira, Jonás, yo estoy totalmente de acuerdo que es un momento en el que nuestro Congreso de la Unión, ambas cámaras, han tenido 6 años verdaderamente lamentables. Se ha perdido la calidad del debate, se ha perdido la esencia de las propias cámaras y se han ido precisamente a ver quién sabe ofender más. Hasta una gran tristeza entre mujeres ofendiéndose muy, muy, muy grave, haciéndose señalamientos muy, muy, muy tristes. Yo creo que eso no tiene que ser el Parlamento mexicano. Obviamente, y es sabido por todos, la Cámara de Diputados, por la juventud, por las condiciones, por la manera de ser, por el número de legisladores, pues es un tanto cuanto más brava, vamos utilizando esta palabra, más brava para todos los temas, donde se exponen ahora sí que todos los elementos, incluso temas ideológicos y cosas de esas. Pero Cámara de Senadores pues siempre ha sido, y no porque sea ahora sí de senectud el Senado, la vejez, lo que quieras, no, sino siempre ha sido la Cámara más seria, responsable, donde tienes que estar midiendo realmente y que normalmente le ha tocado ser la Cámara revisora. Y no porque tenga que revisar per se, por sí mismo, todo lo de diputados, sino para poderle dar ese mayor fortaleza. Yo sí creo que hoy tenemos que levantarla de nivel, yo creo que tenemos que levantar, de hecho, con los compañeros diputados que van a esta próxima legislatura, son temas que se han venido platicando de levantar el nivel de la discusión. Nosotros vamos con ese sentido primario. Primero, levantar el nivel de la discusión, darle seriedad a la Cámara de Senadores. Número 2, el poder atender de manera puntual, con datos, con madurez, con responsabilidad, con conocimientos de cada uno de los temas, con la voz de los expertos a través de los propios legisladores, en fin, que podamos darle a Jalisco y a México y a cada uno de los estados la mayor de las legislaciones que les vengan en beneficio. Por supuesto que las condiciones nos va a ubicar en el ámbito nacional, pero estaremos atendiendo todas las necesidades del ámbito de Jalisco para poderlo regresar a donde estábamos antes de este sexenio. Jalisco es un estado, como decía anteriormente, así como la República es de una gran importancia en el concierto nacional e internacional, Jalisco es de suma importancia en el concierto nacional. En Jalisco, de Jalisco sale una, no solamente cantidades estratosféricas de dinero y de condiciones económicas, sino de ideas políticas, de ideas sociales, de movimientos empresariales o de movimientos laborales, en fin, de Jalisco se nutre una muy buena parte de la República Mexicana. Sigue siendo las universidades de Jalisco los puntos centrales para el resto del país. Entonces, tenemos que darle a nuestro estado. Primero, ¿qué queremos hacer? Pues queremos retomar de nueva cuenta el gran sentido del federalismo nacido en Jalisco. Se perdió totalmente. Nos robaron el tema del federalismo a nivel nacional, primeramente con apretarles económicamente a los gobiernos de los estados. Habíamos venido luchando para poder tener mejores condiciones, logramos tener ese manejo educativo a nivel de los estados, ya lo volvieron a concentrar totalmente a nivel federal. Habíamos logrado tener un desarrollo importante en materia de salud, y qué bueno, Una vez más felicito al gobernador Enrique Alfaro por haberse mantenido el tema de salud, pero ¿qué hicieron a nivel nacional? Nos desvalijaron de toda la República con los sistemas de salud en toda la República Mexicana. Entonces, tenemos que regresar a eso. Nos quitaron el recurso que ya teníamos en Jalisco para el tema de seguridad y poder estar capacitando ampliamente a los policías estatales y municipales. Hoy pues tenemos policías de juguete que no se ponen a hacer absolutamente nada. Ya hay muchos municipios en que toda la policía municipal está tomada totalmente por las gentes del crimen organizado. Así que a los que ven en muchos municipios que anda ahí con el letrero de policía municipal, son los delincuentes los que andan por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que retomarlo esto. Ojalá y la presidenta de la República, ya una vez que entre en funciones, empiece a tomar decisiones importantes. A mí me gusta que haya nombrado a García Harfuch como en la tema de seguridad. Me parece que es una persona que sabe y cuando menos lo trae en la sangre, y al traerlo en la sangre seguramente va a tomar decisiones importantes, pero tenemos que trabajar. Entonces sí, estaremos en ámbito nacional, pero teniendo a Jalisco por delante.
¿Y va a ser usted como una voz en el desierto, licenciado?
No, vamos a trabajar bien, ahora lo
pero
verán.
Pero pues usted habla, no de que trabaje mal, de que pues, habla de la concentración del poder, pues todo pinta
vamos
que se va
a trabajar
a
bien. Acuérdese
más.
Que el que no llora no come. Entonces, el que no grita, pues no trae la respuesta para nuestro terruño. Así como los niños, acuérdense, el que no llora, pues no come. A nivel político tenemos que gritar y tenemos que poner en el punto de partida lo que requiere Jalisco para los jaliscienses, lo que requerimos Jalisco para el resto del país y lo que requerimos todos los mexicanos.
Mario, antes de darte la voz rápidamente, leo este mensaje, me parece muy interesante. Nos escribe por aquí: yo vivo en Milwaukee, Wisconsin, vivo lejos de mi Jalisco, me importa el país. Fui a votar al consulado de Chicago, tardé 6 horas 45 minutos en votar. Sé que omitieron muchos votos. Yo voté por el licenciado Ramírez Acuña, confío gracias. En que desde el Senado seguirá siendo nuestra
muchas
voz.
Gracias.
Es Estela Margarita.
Usted ve, ahorita que se está mencionando este tema, ¿ve que se pueda repetir la elección a la gubernatura, a la alcaldía de Guadalajara o Tlaquepaque?
Veo riesgo de que pueda suceder eso.
¿En cuál? ¿O en las tres?
Yo le comenté el día que platiqué con él, y no cometo ninguna indiscreción, el día que platiqué con Pablo Lemus, le comenté que me parece que hay riesgo por todo el tema de la cadena de custodia, de que en un momento dado ha quedado muy manifiesto por ahí el que hubo algún desorden y que me parecería que debían de cuidarlo mucho. Yo sí creo que hay que cuidarlo, ojalá y que sus abogados estén haciendo toda la tarea correspondiente. Veo muy empecinados a los de Morena, metidos en ese renglón, y es preocupante que en un momento dado una elección tan importante como es la elección del gobernador o la elección de presidente municipal de Guadalajara, siendo la segunda capital del país, pues tengamos una situación que se haya generado esta naturaleza. Me parece grave.
Pues, licenciado, prácticamente estamos cerrando el programa. Yo quiero preguntarle, porque también es tema, aunque sea unos segundos y rápidamente, ¿viene la renovación del Partido Acción Nacional, tanto el Comité Nacional como el Comité Estatal? ¿A quién apoya usted en Jalisco?
Mire, yo en este momento creo que el partido tiene que tener mucha cautela de tomar en consideraciones el que tenemos la obligación de abrirnos. No podemos seguir cerrados. Número dos, tenemos la necesidad de que el partido vuelva a generar credibilidad ante la sociedad. Si hoy, sobre todo en Jalisco, tuvimos la fortuna y nos apoyó muy bien la sociedad, sin embargo, hubo muchos que dijeron todavía no me convencen y tenemos que seguirle ahí, no voy a votar o voy a anular mi voto, etcétera. Pero sí requerimos. Yo creo que es el momento en que las dirigencias actuales y toda la membresía tenemos que tener una gran conciencia, primero, de que no caigamos en conflictos internos, porque la gente no quiere peleándonos, no nos ve peleándonos. Tenemos que tener mucha cautela en ese sentido. Y segundo, el que sí aseguremos que va a haber apertura dentro del partido y que podamos tener dirigente, mujer u hombre, tanto nacional como local, que en un momento dado nos garanticen seriedad, responsabilidad y sobre todo una gran independencia de los gobiernos.
¿Usted ve continuidad aquí en el estado de los que están dirigiendo?
Yo veo que en Jalisco pudiera darse continuidad si se dan estos elementos. Si no se dan estos elementos, yo creo que la propia membresía estará pidiendo que se haya aperturas, ¿no?
¿Usted va a ser el panista más fuerte de Jalisco, licenciado?
No, hombre, soy el panista más viejito de Jalisco.
No, pues
sí, pero además...
¿Quién más, Jonás?
Pero además...
Déjame ver qué nos dice.
Pero además me siento muy contento, me siento, la verdad, muy satisfecho. Imagínense cuando tuve la oportunidad de ser diputado a los 21 años, ustedes... creen, porque yo no lo creía en aquel entonces, que iba a pensar que íbamos a andar en estas alturas todavía haciendo la tarea, pero aquí estamos, y vamos a dar la pelea y lo vamos a hacer. Hoy me estaba recordando en la mañana, disculpen nomás un momento, que cuando fui diputado a los 21 años en la 47 legislatura, me tocó, y digo me tocó porque era diputado yo, Notisistema dio a conocer la compra de trolebuses usados en Chicago por el gobierno de Alberto Orozco Romero, siendo el director de Obras Públicas de Abel Villa González. La da la nota inmediatamente, pero también curiosamente me llegan a mí una serie de documentos, y de veras, sin remitente, de esas veces que sí suceden ese tipo de cosas. Lo dan a conocer Notisistema temprano y me llegan más tarde. Le hablé a 2-3 amigos que estaban en Chicago, y en Chicago ya había sido nota que toda la basura de los trolebuses de Chicago se la habían vendido a un gobierno de México. No sé si se acuerda ustedes.
Sí, cómo no.
Entonces yo lo denuncio y pido que...